Això és Ràdio Gavà.
Si busques especialistas en electricidad, fontanería, climatización, reformas, ahorro de energía o recarga de vehículos eléctricos, nos encontrarás en Llum Gavà, asesores energéticos y especialistas en energía verde. Consúltanos sin compromiso y confía en la experiencia profesional de los que siempre estamos a tu lado. Llum Gavà, te esperamos en el Passeig de Joan Maragall 25 de Gavà. Teléfono 93662-2707 o visita nuestra web llumgavà.com. Llum Gavà, siempre a tu lado. ¿Te gusta el cine? ¿Quieres entrar durante 60 minutos en el universo y metaverso cinematográfico? ¿Nos acompañas a dar un paseo de cine por la séptima calle? Todos los martes de 8 a 9 de la noche en el 91.2 de la FM en Radio Gavà y en iVox, con la compañía de Carlos Sianes y Xavi Marín, encontraréis la información más completa sobre el séptimo arte. Novedades y estrenos en salas de cine, las mejores bandas sonoras, clásicos, estrenos en televisión y en plataformas, series. No te pierdas La Séptima Calle.
Hola amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas cuando escuchen este programa. Bienvenidos como cada martes, hacemos en directo, pero también a través de Radio Gavà La Carta y también de iVox, esta séptima calle. Y comenzamos ya el programa La Séptima Calle. Xavi Marín, un servidor aquí, pues intentando guiarles por esta calle de estímulos cinematográficos. Y comenzamos este podcast, este programa, con la más rabiosa actualidad, porque el pasado 26 de diciembre nos dejó una actriz que no había nacido en Buenos Aires, pero que instaló su carrera tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Hablamos de Olivia Hussey. Y como hoy les quiero anunciar que vamos a dedicar, el eje del programa va a ser 1974, justo hace 50 años, cosas que ocurrieron, películas que se estrenaron, pues Olivia Hussey, que por cierto era más fue muy conocida por el personaje de Julieta, por Romeo y Julieta, del que luego hablaremos, pero en 1974 fue la protagonista de una película de terror que se llamaba Black Christmas. Mira que estamos en fiestas de Navidad. Viene al caso escuchar este tráiler de esta película.
Where she lives, the other girls are getting obscene phone calls.
Yeah, what I've done is I've tapped this phone so that when it rings, it'll ring at the station house, too.
There was a little girl murdered over in the park tonight.
Yes, I heard.
Your phone's ringing.
Olivia Hussey es una actriz que el otro día, el pasado 27 de diciembre, nos dejó debido a un cáncer que no pudo superar. Olivia Hussey, que estaba prácticamente retirada del mundo de la interpretación y que además debutó con una película grande, con Romeo y Julieta de Franco Zeffirelli, una película que tuvo mucho éxito. Franco Zeffirelli, que se especializó en cine clásico, cine basado en obras sobre todo de Shakespeare. Luego, años después, a principios de los 90, hizo un Hamlet protagonizado por Mel Gibson. Franco Zeffirelli, fue el director de esa película, pero hubo polémica porque tanto a ella como al protagonista no les dijeron, porque ella era menor de edad, no les dijeron que tenía que salir desnudos, con lo cual, bueno, los interpeló y los llevó a juicio. Especialmente a los productores. Black Children, el tráiler de esta película que hemos escuchado, es una película de 1974, o sea, hace 50 años estrenó, y fue, junto con La Matanza de Texas, el primer slasher que pudimos ver en cine. Era una película que estaba, bueno, tenía momentos muy duros, y a partir de este film, la película estaba dirigida por Bob Clark, y en el reparto había actores tan conocidos como Kerr Dulea, que había estado en el reparto de 2001, Una Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, y está MacDoug Kidder, que 4 años después, en el 78, triunfaría siendo Lois Lane en Superman, de Richard Donner junto a Christopher Reeve. a Olivia Hussey tras esta película, tras Black Children. Hizo varias películas más, por ejemplo hizo la cuarta parte de Psicosis y se hizo un film más de serie B, y se la conoció un poco como la reina del grito, pero sin duda alguna también se le recuerda por ser María en Jesucristo, en una miniserie sobre Jesús de Nazaret, y bueno, pues sobre todo fueron estas películas las más conocidas, ¿no?, de esta actriz. Y si Olivia Hussey protagonizó una película que se convirtió en un film de culto, este Slasher que era Black Christmas, que por cierto pueden ver en Filmin, que es la única plataforma, que también está en YouTube, completamente gratis. Sin duda alguna, esta música, esta composición del gran Nino Rota, conocido por sus colaboraciones con Federico Fellini, sobre todo con la banda sonora del Padrino, compuso esta bella melodía y banda sonora para la película de Franco Zeffirelli, Romeo y Julieta. Y Olivia Hussey también estuvo en una adaptación cinematográfica de una novela de Agatha Christie, dirigida por Guy Hamilton, invitada entre otros por Peter Ustinov, que era Muerte en el Nilo.
Murder. Now, join the most brilliant detective of all time,
Hercule Poirot,
on a mysterious journey down the Nile to the great wonders of the world, where the biggest wonder of them all is whodunit.
I feel the presence of evil all about me.
Agatha Christie's Death on the Nile, starring Peter Ustinov.
With me, it's the exercise of the little gray cells.
And nine star suspects. Betty Davis.
You perfectly foul French upstart.
Belgian upstart, please, Mother.
Mia Farrow.
I just want to put this gun right against her head. And then ever so gently, pull the trigger.
Angela Lansbury.
You see, I know all, I tell you.
David Niven.
She must have known something about the Net Doors murderer.
Maggie Smith.
But why should I kill Mrs. Doyle?
George Kennedy.
You can't pin that on me.
Me? Me?
Jack Warden.
So now you think that I?
Olivia Hussey. Lois Childs in Agatha Christie's...
Casi nada, vaya reparto, ¿eh? Estaba por ahí, aparte de Peter Ustinov, interpretando a Hercule Poirot, David Niven, Jack Warden, Bette Davis, Mia Farrow y la propia Olivia Hussey. Bueno, le recordamos que están escuchando el número 62 de nuestro programa podcast, La Séptima Calle, Kitchari Marín, intentando que, bueno, este programa que se emitirá en directo el día 30, hoy, se emitirá hoy en directo a partir de las 8 de la tarde en la sintonía de Radio Gabal en 91.2, hoy día de Nochevieja, con lo cual espero que, no sé, como les dije el otro día, depende de lo que estén haciendo, si están trabajando, están conduciendo o están preparando la mesa o ya están cenando, pues ojalá puedan escucharnos y pasear por esta séptima calle con un servidor de guía. Y bueno, hablando de Hercule Poirot y hablando de 1974, al que le estamos dedicando este programa, el último programa del año 2024, pues hace 50 años también se estrenó una estupenda versión de una, yo creo que es una de las mejores adaptaciones de una novela de Agatha Christie. En 1974, Sidney Lumet dirigió a grandes estrellas del cine como Sean Connery, como Ingrid Bergman, Lauren Bacall, Albert Finney interpretando Hercule Poirot, Anthony Perkins y compañía en Asesinato en el Orient Express.
Perdóname, señor. ¿Haría usted el favor de darme una cerilla?
Sí, desde luego.
Gracias. Me llamo Ratchet. ¿Tengo el placer de hablar con el señor Hércules Poirot?
El placer posiblemente, señor Ratchet. La intención seguro. Me ha pedido cerillas. Le he dado una caja y no las ha utilizado. No se necesita mucha agudeza mental para deducirlo.
Es maravilloso. Siéntese, señor.
Solo un momento.
Solo un momento. Gracias. Bien, señor Poirot.
Poirot.
¿Cómo dice?
Poirot.
Ah, Poirot. Bien. Deseo advertirle que en mi país también vamos directamente al grano. No nos gusta perder el tiempo. Quiero que haga usted un trabajo para mí. Le pagaré mucho dinero. Muchísimo dinero.
¿De qué se trata o cuál es, como usted dice, el trabajo que quiere que haga?
Señor Poirot, soy un hombre muy rico. Cuando uno llega a una posición como la mía, se tienen enemigos.
Solo uno.
¿Qué demonios quiere decir con eso?
Simplemente que, como usted dice, cuando un hombre llega a una posición como la suya, se tiene principalmente un enemigo. Uno mismo, señor Ratchet.
Asesinato en el Orient Express, esta secuencia entre el personaje de Hercule Poirot, que interpretaba Albert Finney, y Richard Widmark, que era también el eje principal de esta película, que todos los que viajaban en el tren eran sospechosos. La maravillosa música era de Robert Rodney Baird. Y en 1974, ¿quién nació? Nació una de las mejores actrices del cine español y quizá también de todo el cine, que es Penélope Cruz, una de nuestras actrices más internacionales y que además ganó un Oscar a la mejor actriz de reparto por la película de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona. Penélope Cruz es toda una estrella del cine y evidentemente desde hace ya muchos años es contratada por el cine de todo el mundo, pero sobre todo del cine de Hollywood. Y evidentemente ahora que estamos hablando de Asesinato en el Orient Express, el cineasta y actor británico, Kenneth Branagh, empezó una serie de versiones de novelas de Agatha Christie. Comenzó con una película, yo creo que bastante fallida, y en comparación con la película de la que estábamos hablando, de Cindy Lumet, Asesinato en el Orient Express. En esta última, creo que tiene unos 5 años, más o menos 5 o 6 años, había también actores muy reputados, como Johnny Depp, por ejemplo, el propio Kenneth Branagh, que interpretaba Hercule Poirot, a Desi Redis, que debutó en la última trilogía de Star Wars, y ¿quién podía estar sino pues Penélope Cruz, que bueno, estamos hablando de ella porque cumplió 50 años en 1974, que es el año en el que estamos dedicando un poco este programa, perdonen que estoy un poco todavía en otro mundo, esto de acabar el año. Y Penélope Cruz hablaba de esta forma de su personaje en el Asesinato en el Orient Express.
Tiene un material increíble. Ha hecho algo que puede conectar con generaciones que no hayan leído en la novela, que no hayan visto la otra película. Ha hecho algo muy muy moderno, pero que mantiene esa esencia clásica y esa cosa tan especial que tiene Agatha Christie, que no, al final es el autor que más ha vendido junto a Shakespeare y junto a la Biblia. Es que es muy grande todo lo que hizo esta mujer. Sí, había leído la novela muchos años atrás y había visto la película original también, y bueno, también se hizo otra serie, no la había visto. Kenneth me dijo, no veas nada más y no la vuelvas a leer, nos dijo a todos lo mismo, porque no quería que intentáramos repetir nada, y cuando lo ves y sabes que vas a hacer ese personaje, algo se queda ahí, ¿no? Algo se queda querer hacer lo mismo. Además eran actores maravillosos a los que todos admiramos mucho. y nos pidió que no viéramos nada más. Pues me atraía mucho, pero también me intimidaba, ¿no? Llegar ahí cada mañana. Además, nos citaban muy pronto, salíamos de los hoteles a las 5 de la mañana y entrar en ese tren era lo que te despertaba definitivamente, porque ver a todas esas caras juntas, ¿no? Y gente a la que admiras tanto. Y lo curioso es que todos ellos dicen lo mismo, que ellos también se ponían nerviosos, ¿no? Michelle dice lo mismo, hasta Judi Dench, que es como ella puede ponerse nerviosa a estas alturas. Y esta profesión tiene esto, que cada vez es empezar de cero. Y da igual la edad que tengas y cuántas películas hayas hecho, que esto no tiene nada que ver con el control, con decir, ahora sé lo que estoy haciendo. Es lo contrario a eso. Y esa es la maravilla, ¿no? De esto, todos estábamos ahí compartiendo ese miedo y esa inseguridad, que es lo más bonito de este trabajo. Bueno, la verdad es que eso fue más un trabajo de Kenneth y del guionista, de Green, y ellos dos hablaron con cada uno de nosotros para que pudiéramos aportar cosas también a nuestros personajes, que la verdad es que pues, siempre se agradece, ¿no? Cuando te dan un lugar para poder opinar mientras tú estás preparando en tu casa, luego llegas allí y ya has tenido pues varios encuentros, aunque sean por teléfono, y has tenido comunicación sobre el personaje y ves si vas en la misma dirección.
Y Penélope Cruz en esta entrevista hablando de Asesinato en el Orient Express, una película que se estrenó en el año 2017, no recordaba la fecha, y bueno, como pueden escuchar, estaba muy satisfecha, una película que yo creo que no llegaba a la altura de la de Sidney Lumet. Y volvemos a viajar a 1974, porque ese año se estrenó una curiosa serie de televisión. Era la primera vez que una mujer protagonizaba un thriller o una serie policíaca, y era nada menos que toda una estrella como Angie Dickinson. Si bien en YouTube la intro de la serie, yo me acuerdo que yo la vi de pequeñito, era muy pequeñito, la programaba, la emitía por la tarde, evidentemente la única televisión que había, televisión española, después de prácticamente a partir de las 4 de la tarde, cuando no iba al cole o hacía campanilla, pues la veía, porque me gustaban las pelis de policías. Y Angie Dickinson, pues fue la primera que hizo una serie, pero si ven en la intro, como iba a decir, verán que hay un machismo bestial, en la que solo se ve la figura al principio de Angie Dickinson como la Stein, pero el segundo protagonista, Earl Holligan, dura más, y luego a Angie Dickinson solo se le ve un momento en la intro viéndose pues los pechos con un bikini y una minifalda, o sea que imagínense, esto ahora sería prácticamente inviable. La música de la sintonía de la mujer policía estaba compuesta por lo digo, que lo tengo por aquí apuntado, el Richard Shoer, que compuso varias series de televisión. Mujer policía, en una serie en la cual una de las mejores actrices de Hollywood, Angie Dickinson, al que habíamos visto en películas como por ejemplo Inolvidable en Río Bravo de Hoa Hawks junto a John Wayne Río Bravo, junto a John Wayne y Dean Martin. Estaba pensando en El Dorado. Era en Río Bravo, perdón. Como las dos películas son, una es un remake de la otra, las dos son verdaderas obras maestras del gran Hoa Hawks. Ahora me confundía, pero sí, era en Río Bravo, donde era el interés romántico de John Wayne en esta en gran obra maestra, de la que un día hablaremos. La mujer policía fue un éxito, estuvo 4 años en televisión, y en televisión española se vieron todos los capítulos de esta innovadora serie en su momento, en 1974. Hace 50 años, 1974, el año que estamos dedicando hoy en nuestro espacio, La Séptima Calle. Y alguien que nació en 1974 es uno de los directores que más éxito tiene sus películas. Vive en Estados Unidos, comenzó su carrera en Estados Unidos, pero es catalán. Es Jaume Collet Serra. Debutó con La Casa de Cera, y que el remake de La Casa de Cera, y a partir de allí su carrera ha sido imparable, aunque es un director de estos que no se van a estudiar en escuelas de cine, y que sus películas tienen gran éxito. Y a los últimos años Liam Neeson se ha convertido un poco en su actor fetiche. La mayoría de sus películas suceden en un sitio en concreto, donde el protagonista tiene que solucionar unos problemas, no puede salir de ahí, se pone en peligro su identidad y su vida. Y la pasada semana, curiosamente, se estrenó, esta vez no en cine, es la primera vez que una película de Jaume Collet Serra se estrena directamente en una plataforma, concretamente en Netflix. Este director, Jaume Collet Serra, nacido el 28 de marzo de 1974, ha estrenado Equipaje de mano, un thriller que ocurre todo en el aeropuerto de Los Ángeles. Estupendo, vibrante, yo me atrevería a decir que es la mejor película hasta el momento, la más redonda del director catalán, y que está interpretada por Taron Egerton, al que recordamos interpretando a Elton John en el biopic sobre este compositor y cantante británico, y junto a él Sophie Carson y Jason Bateman, que hace interpretar un personaje bastante bueno, que ya lo había hecho hace bastante de villano, y que en El Regalo, otra película muy interesante, junto a Rebecca Hall, también estaba fantástico en este cambio de rol de un actor que siempre se ha caracterizado por hacer comedias. Curiosamente, Equipaje de mano ocurre todo durante las fiestas de Navidad. Creo que es justo el día 25, Navidad, en el aeropuerto de Los Ángeles, que tiene, creo que son 7 terminales, si no recuerdo mal, y en esta película es vibrante, se la recomiendo mucho, la pueden encontrar en Netflix.
Así funciona el mundo. Hay gente que controla y gente que obedece. Y yo soy al que debes hacer caso. Ethan, este día lo recordarás durante mucho tiempo, pero si lo haces como es debido, tal vez puedas olvidarlo. ¿Quién eres? Que lo sepas no cambiará nada, y espero no tener que matar a nadie cercano a ti para demostrarlo. Una maleta por una vida. En 10 minutos todo el aeropuerto morirá. Solo tienes que no hacer nada.
Equipaje de mano, una película muy recomendable. Desde La Séptima Calle recomendamos esta película dirigida por Jaume Collet Serra, que por cierto ocurre, ya he dicho antes, en Navidades, y se escucha un tema clásico como Last Christmas en un momento sorprendente, que hay un accidente de circulación. Y finalmente, en los títulos de crédito, acaba con un tema, un villancico, que es Christmas Baby Please Come Home, que a la vez, si recordamos, una película de la que hace poco hablamos, pero en Espacio Saturno 94, que era Gremlins. En Gremlins era la primera canción que se escuchaba en los títulos iniciales, al igual que en Equipaje de mano se escucha al final.
With rockin' Ricky Rialto, the voice of Kingston Falls, USA.
Oh, Looks like he's gonna get stuck with a lot of trees again this year.
I thought I'd be seeing you about this time.
Huh? Ow! What the hell is this? Pete, what are you doing in there?
Don't ask.
Alex, can I get my tree?
Pete, take that tree to Mr. Anderson's truck.
Yeah?
Well, what do you say, Alex? Come on, you can spare one for the boys down at the sheriff's station.
I paid for mine, Frank.
Y junto a Zach Galligan, la otra protagonista, la coprotagonista, era una actriz que empezó muy fuerte en el año 1982, Phoebe Cates, que hizo alguna película más, pero que al trabajar con Kevin Kline se enamoraron, se casaron y prácticamente Phoebe Cates se dedicó a, bueno, dejó la carrera cinematográfica y se dedicó a los negocios, concretamente al negocio textil en la ciudad de Los Ángeles. Pero Phoebe Cates era muy polifacética y no solo era una muy buena actriz, sino también cantaba muy bien. Y en Paradise, una película de 1982 de Stuart Gillard, en la cual en Phoebe Cates se interpretaba a una chica que se quedaba perdida junto al personaje, ella interpretaba a Sarah junto a David Williams, dos adolescentes que se quedaban perdidos en una isla, y a partir de ahí comenzaban a crecer, y también crecía su amor. Era una especie de iba a rebufo del gran éxito que unos tres años antes había tenido una película interpretada por Brooke Shields, que era El Lago Azul, de Randa Kleiser, que fue un gran éxito de taquilla. Y precisamente la canción de Paradise, preciosa, fue un hit en esa época, en 1982, pues demostraba que Phoebe Cates, además de ser muy buena actriz, también era muy buena cantante.
I just can't imagine what he wants of me. When I'm with you, it's paradise. No place on earth could be so nice. Through the crystal water. Just take my hand, it's paradise. You'll kiss me once.
1974, tras unos años, correctamente en 1970, comenzó un poco el cine, el subgénero del cine de catástrofes con la película Aeropuerto, interpretada por Burt Lancaster y Dean Martin, en la cual ya estaba George Kennedy, y aparte de la saga propia de catástrofes en aeropuertos y aviones, en 1972 se estrenó la película La aventura del Poseidón, interpretada por Gene Hackman, y cuya música era precisamente ya de John Williams. Y llegamos a 1974, donde se estrenaron las dos películas catastróficas mejor consideradas y que más dinero hicieron. Una fue Terremoto, otra fue El Coloso en Llamas. Terremoto, como he dicho antes, la música volvía a ser del gran John Williams, y había ganado un Oscar por la adaptación de la banda sonora del musical del violinista En el Tejado a finales de los 60. Y Terremoto estaba interpretada por Charlton Heston, que fue un actor que además de ser un grandísimo actor y una gran estrella, en la década de los 70 se convirtió en el héroe de este tipo de películas. De hecho, estuvo a punto de estar tanto en Tiburón como en El Coloso en Llamas. Estuvo en Terremoto, junto a él estaban Ava Gardner o Lorne Greene. Ava Gardner, que volvía a trabajar con Charlton Heston, una actriz con la que no se llevaba muy bien. Charlton Heston, como decían las memorias, era una actriz que tenía muchos problemas con el alcohol en los últimos años, y Charlton Heston era otro tipo de persona y no aguantaba según qué sorpasos en un rodaje. De hecho, Ava Gardner trabaja unas ciertas horas y es por culpa de su tendencia por su alcoholismo, y esto Charlton Heston, que era muy serio en los rodajes, no podía permitir. Bueno, Terremoto fue una película que tuvo un gran éxito, una película cuyo final no voy a desvelar, pero estaba escrito de una forma, y Charlton Heston, como estrella que era, influyó para que se cambiase el final. El final que, cuando ve la película, sabrán que es más idea de Charlton Heston que de los productores de la película. La música era del gran John Williams.
Thank you.
Terremoto, una película que dirigió Mark Robson en 1974. Por cierto, no era la primera película que hablaba sobre un terremoto. Recuerden sobre todo San Francisco, aquella película sobre el trágico terremoto en San Francisco a principios de siglo, y que en los años 30 interpretaron Spencer Tracy, que hacía el sacerdote, y Clark Gable. O sea que ya se había hecho cine catastrófico, incluso también de aviones. Pero Terremoto, una película además, estrenó con un nuevo sistema, Sensoround. En los cines se movía hasta las butacas y recuerdo que hubo algún caso de algún infarto en algún cine. Posteriormente, otra película, creo, dos años después, en el 76, una película bélica espectacular, La batalla de Midway, también interpretada por Charlton Heston junto a un gran ramillete de estrellas, también se había estrenado en Sensoround. Y no en Sensoround, pero sin duda alguna la mejor película de catástrofes, yo creo que de la historia, fue El Coloso en Llamas. Y en nuestra sección del retrovisor vamos a hablar un poquito de esta gran película, El Coloso en Llamas, dirigida a dos manos por el que fue más productor que director, Irving Allen, pero que se encargó de la parte más de acción, y John Guillermin, un director habitual en esa época, que había dirigido, por ejemplo, la nueva versión de King Kong, en la que estaba interpretada por Jessica Lange y Jeff Bridges. El Coloso en Llamas fue una película que tuvo un gran éxito. Yo recuerdo haberla visto en el Palau Balañá, en Barcelona, y recuerdo que en la marquesina del cine, que era muy grande, cada actor, porque estaba plagado de estrellas, cada actor tenía su personaje. Paul Newman, el arquitecto; Steve McQueen, el jefe de bomberos; Richard Chamberlain, el electricista; William Holden, el empresario, ¿no? O sea, cada uno tenía su profesión debajo. Curioso lo del Coloso en Llamas.
Nunca pensé que ardiera este edificio.
Puede volver a estallar en cualquier parte.
Steve McQueen.
Saben que no hay seguridad de apagar un fuego por encima del séptimo piso.
Paul Newman.
¿Ha venido a luchar contra mí o contra el fuego?
El Coloso en Llamas.
El Coloso en Llamas. Y así anunciaban en Sábado Cine, un mítico programa de televisión española, en 1990 la emisión de esta película, era una especie de tráiler, y creo que era Pablo Erquicia que ponía la voz a este spot, y así viajamos un poco esta vez a 1990 de esta película de 1974.
Ardiente programa doble el del próximo Sábado Cine. La chispa se enciende con El Coloso en Llamas, una de las películas más características de ese subgénero que durante los años 70 llenó las pantallas de catástrofes por tierra, mar y aire. 120 pisos de oficinas y apartamentos de lujo para rascar el cielo son en esta película una vanidad arquitectónica condenada al infierno. En llamas, el coloso se convierte en una jungla de cristal que recorren, entre el heroísmo y el pánico, sus inquilinos. Un reparto superpoblado de estrellas que encabezan Steve McQueen, Paul Newman, William Holden, Faye Dunaway y Fred Astaire. La catástrofe como gran espectáculo cinematográfico al ritmo de la música de John Williams. Y del coloso.
El Coloso en Llamas, que tenía momentos espectaculares.
Ya lo sé, me lo han dicho. ¿Hasta qué punto es grave?
Depende de la imaginación que tengas. Dios santo, las especificaciones pedían aislamiento de seguridad.
¿Cuántos fusibles has revisado?
¿Cuántos quieres que mire?
¿Sí?
El señor Bigelow está aquí.
Está bien, que pase. Dag, que se haya quemado un cable de un circuito diferencial no es el fin del mundo.
Es posible que no, pero después de esto me preocupa que tengamos más sorpresas.
Will, Dag, John, verás qué maravilla. ¿Qué ha pasado? ¿Han empapelado alguna habitación al revés?
Hay un problema en los cables eléctricos.
No afectará a la torre, ¿verdad?
Tal vez sí.
Vamos, Dag, no seas cenizo.
Sí, puede que exagere, pero quiero hablar con ese yerno tuyo y va a ser ahora mismo.
De acuerdo. Póngame con Roger Simmons.
Sí, señor.
Vamos a comprobar todo el sistema, señor Duncan.
Sí, sí, hay que comprobarlo.
Y sin duda alguna, el personaje del arquitecto, Paul Newman, sí, que hablaría con el yerno el personaje de William Holden, en cierta manera malvado, Richard Chamberlain, tenía sus razones, pero injustificadas, para provocar ese incendio por culpa de unos cables en mal estado.
Bienvenido a la civilización. ¿A qué se debe este placer? Callahan probó esta mañana un generador. Hubo una subida de corriente y un fallo en el sistema.
¿Cómo es posible?
En teoría no lo es. A no ser que tú alterases las especificaciones.
Eso se llama ser franco, ¿eh?
Pues sí.
Entonces permíteme que yo también lo sea. ¿Se puede saber a ti qué te importa?
Quiero saber qué más problemas nos tiene reservados.
Tú no eres quien para hablarme así.
Roger, se han quemado unos cables en la sala de máquinas y en mi opinión esos cables no estaban como yo especifiqué.
Los cables que yo puse en el edificio están perfectamente normales, inspeccionados y aprobados.
Eso no basta para este edificio. Te lo dije. Por eso pedí una instalación que fuera superior a la normal.
Amigo, tú vives de fantasías. Yo trato con realidades.
Quiero ver los esquemas alámbricos y tus órdenes de trabajo.
Tardaríamos semanas en reunirlas. Ya hace falta alguien con más agallas para obligarme.
En mi despacho, mañana a las 9.
Pues ahí tiene que estar. Si Paul Newman te lo pide, Richard Chamberlain tiene que estar como un cohete en su despacho a las 9 de la mañana. Impresionante película, estrenada en Estados Unidos el 16 de diciembre de 1974. O sea, ya un poco más de. Hace ya 50 años de ese éxito. Y en España no llegó hasta el 31 de mayo del año siguiente, 1975. El Coloso en Llamas tuvo un presupuesto de $14 millones. Y obtuvo a nivel mundial 116 millones, o sea que fue un éxito absoluto. Como he dicho antes, John Guillermin y Irving Allen, que también ejerció de productor, se unieron para ponerse tras la cámara una película que era tan cara, tenía un presupuesto tan alto, que dos estudios, fue una cosa inusual, dos grandes estudios como Warner y Fox, se tuvieron que unir para producir esta película. Estaba escrita, basada en dos novelas, aunque también en algunas parecidas, pero sobre todo en The Tower, de Richard Martin Stern, y The Glass Infer, de Fran Robinson, todos ayudados por Sterling Siffen en este guión, y Thomas Scarty, o sea, un guión prácticamente escrito a cuatro manos. La fotografía impresionante era de Fred Coenegan, y se utilizaron 93 dobles para este gran film de más de 2 horas, de duración, concretamente 2 horas 45 minutos, rodado en 70 milímetros.
¡Lisa! ¡Lisa! ¡Lisa!
¡Gabor!
¿Qué?
No pasen, por favor.
No he querido que le vieras. Nadie puede hacer nada para resucitar a los muertos. Solo puedo pedirle a Dios que me ayude a impedir que esto vuelva a suceder.
Thank you.
No sé. Quizá debieran dejarlo como está. Como un monumento a la ambición humana.
Y aún ha habido suerte. Los muertos no llegan a 200. Un día de estos van a morir 10.000 en una de esas ratoneras. Y yo seguiré tragando humo y sacando cadáveres hasta que alguien nos consulte para construirlos.
De acuerdo. Le consultaré.
Ya sabe dónde encontrarme.
Steve McQueen, Paul Newman, era la primera vez y la única en la que dos estrellas de ese calibre se unían en un reparto. De hecho, hubo una cosa curiosa. Si ven la película, en los títulos de crédito iniciales, en la pantalla aparecen a la izquierda el nombre de Paul Newman, a la derecha el nombre de Steve McQueen en amarillo, y van subiendo, bajando, para demostrar que los dos eran estrellas y que ninguno podía estar por encima del otro en el reparto. Dos de las estrellas más taquilleras de esa época y de toda la historia del cine de Hollywood. La película obtuvo 3 Oscars a la mejor fotografía, a Fred Coleman, como he contado antes, Oscar a la mejor edición, a mejor montaje, Carl Kreis y Harold F. Kreis, y Oscar a la mejor canción compuesta por Al Kasha y Joel Hitchcock. La canción era We May Never Love Like This Again, la canción que obtuvo el Oscar, que era esta.
We may never love like this again. Don't stop the flow, we can't let go. We may never love like this again and touch the sky, but we may try. So while we're here, let's give our all, release the dreams inside us and set them free. Oh, while we're here, let's leave a mark. There's a candle in the dark. It's here to guide us. We may never love like this again, but through the days, beyond the haze, I see you reaching out.
Would you excuse us, gentlemen? I've got a surprise for you. Politicians don't like surprises.
La canción Memories, cantada por Morris Meggan, aquí en un momento en la fiesta inaugural de este gran edificio, en la cual escuchamos la voz original del actor William Holden, que era uno de los miembros de reparto junto a Paul Newman, que interpretaba a Duke, el arquitecto, a Steve McQueen, que era el jefe de bomberos O'Halloran, Faye Dunaway, Fred Astaire, Susan Blackie, Richard Chamberlain, Jennifer Jones, O.J. Simpson, que precisamente hacía de guardia de seguridad, y le echa una bronca a Paul Newman en un momento bestial, porque se queda parado en un momento de la película ante un incidente. Robert Vaughan, que también vamos a escuchar en este momento en su voz original, y Robert Wagner, que también hemos escuchado al principio, pero en el doblaje. Sin duda alguna, la película que además de reparto tenía grandes alicientes, la película que explicaba la historia de un rascacielos más alto del mundo en ese momento, que acaba de ser construido en San Francisco, y se organiza una fiesta de inauguración con numerosos invitados en la sala de baile, situado en la planta más alta. Pero de repente un fallo en la instalación eléctrica provoca un incendio a media altura del rascacielos, a causa sobre todo de la corrupción de uno de los constructores, que es el personaje del electricista Roger Simmons, que interpreta Richard Chamberlain en la película. Y bueno, y a partir de este incidente se provoca un gran incendio y que provoca una gran catástrofe en este rascacielos. Recuerdan el 11 de septiembre del 2001, mucha gente pensaba, madre mía, la ficción, la realidad ha superado a la ficción. Muchas veces la ficción supera la realidad, aquí la realidad ha superado a la ficción, y nos acordamos todos de más que de la jungla que está, que es en lo que se convierte The Towering Inferno, que es el título original del Coloso en Llamas, el Coloso en Llamas, esta película. La música, creo que una de las mejores bandas sonoras originales que se ha hecho nunca para el cine y para, evidentemente, para el cine catastrófico. Porque ya saben que en este programa siempre hay una excusa para escuchar a John Williams, pues escuchamos a John Williams. Como he dicho antes, uno de los guionistas, el jefe, el responsable de los otros guionistas era Stirling Shiplap, y basó el guión, como he dicho anteriormente, no solo en esas dos novelas, sino en varias novelas. Las combinó, una de Richard Martin Stern, Thomas Scortia y Fran M. Robinson. La película tuvo un coste de $15 millones y bueno, como he dicho antes, fue tan cara que que resultó ser tan cara palabra que 20th Century Fox y Warner Brothers tuvieron que unir sus fuerzas para hacerla. Para conseguir a Paul Newman y Steve McQueen en la película, ambos recibieron $1,000,000 cada uno y el 7,5% de la taquilla, 7,5% perdón, de la taquilla de la película respectivamente, casi nada. El rodaje duró 70 días. Como el calendario de rodaje era tan apretado, 4 unidades de rodaje filmaron simultáneamente el largometraje. Para hacer la película posible, el diseñador William Krever construyó un total de 57 decorados, de los cuales únicamente 8 habrían de permanecer intactos al final del rodaje. También requirió del trabajo de numerosos especialistas, ya antes recordaba que hubo 93 dobles, y la mayoría pues doblaban los actores en las escenas de riesgo. Aparte de la espectacularidad de algunas escenas y de la suspense que provocó el espectador, el film brindó la oportunidad de ver juntos, como he dicho antes, por primera y única vez a dos de las más grandes estrellas del Hollywood de la época, como Paul Newman y Steve McQueen, ambos todavía posteriormente volverían a protagonizar grandes éxitos. Y además se encontraron con viejas estrellas, como algo habitual en cine de catástrofes de esa época, como Fred Astaire, Jennifer Jones o William Holden, que por cierto hizo una de esas últimas apariciones en el cine. Poco después, William Holden protagonizó la última película, además, de Billy Wilder, uno de sus directores fetiches. De hecho, Billy Wilder dijo de William Holden, porque William Holden era muy aficionado a hacer safaris y arriesgarse la vida en sus últimos años, pero era un alcohólico total. Y al final de sus días, de hecho, William Holden luego volvió a interpretar otro personaje en otra película catastrófica junto a Paul Newman, que fue El día del fin del mundo, sobre un volcán que estallaba en una isla, pero la película ni tenía la misma calidad ni tuvo el mismo éxito, aunque también la dirigió John Guillermin. De hecho, Billy Wilder dijo de William Holden: siempre he pensado que un día acabaría devorado por un león o pisoteado por un hipopótamo, pero nunca pensé que lo asesinaría a su mesita de noche, porque en uno de esos momentos de alcohol y de pérdida de conciencia cayó sobre la mesita de su habitación William Holden y falleció. Su última película, como he dicho antes, fue Fedra. La película fue un espectacular éxito. El Coloso en Llamas fue una de las películas más rentables de la época y también, además, fue muy bien recibida por la crítica. De hecho, adicionalmente, también fue catalogada como la mejor película de catástrofes filmada durante esa década. Aparte de los tres Oscars, obtuvo el BAFTA al mejor actor secundario, Fred Astaire, el BAFTA, que son los Oscars británicos, a Anthony Askett, el BAFTA a Anthony Askett, a la mejor música, John Williams, que ya saben que además de conseguir 5 Oscars y estar nominado haber estado nominado 54 veces, es el compositor vivo más nominado de la historia, el segundo tras Walt Disney. También ha conseguido muchísimos premios, como por ejemplo BAFTA o Globos de Oro. De hecho, aquí no consiguió el Globo de Oro, lo consiguió al mejor actor secundario Fred Astaire, y el Globo de Oro, la intérprete promesa, a la actriz Susan Flannery, que interpretaba a la mujer de Richard Chamberlain en la película. Y vamos acabando ya con nuestro, recuerdo de una de las mejores películas de la historia del cine, y como estamos hablando de 1974, 50 años hace ya del Coloso en Llamas, y recordamos la vibrante y espectacular música de John Williams al principio, los títulos de crédito. 1974 se estrenó otra película en la cual también estaba Faye Dunaway. Sí, en El Corazón en Llamas se interpretaba a la mujer del personaje interpretado por Paul Newman Duke, el arquitecto. Era una de las estrellas de la película Chinatown. Yo personalmente conocí a Faye Dunaway y la pude entrevistar en el Festival de Almería porque invitaban a actores o actrices o directores que habían estado en una película en tabernas, el desierto de tabernas, que tiene un magnífico estudio que sirve de parque de atracciones también, ya lleva muchas décadas, donde se han grabado películas como muchos Spaghetti Westerns, como Por un Puñado de Dólares, La Muerte Tenía un Precio, etcétera. Faye Dunaway, que en los años 70 acompañó a muchas de las grandes estrellas de Hollywood, como por ejemplo en Los Tres Días del Cóndor, junto a Robert Redford, en este film del que vamos a hablar ahora, Chinatown, junto a Jack Nicholson, y ojo, en el caso de Thomas Crown, junto a Steve McQueen, junto a Warren Beatty en Bonnie and Clyde, etcétera. Bueno, pues Chinatown fue una película estadounidense de cine negro del año 74, dirigida nada menos que por Roman Polanski, uno de sus grandes éxitos. Los protagonistas serán como Jack Gittes, el investigador privado, Jack Nicholson, junto a Faye Dunaway y John Huston, entre otros, y el propio Roman Polanski, que interpreta un personaje de la película, hace de un villano que además hizo famosa aquella secuencia en que con una navaja le hace un corte en la nariz al personaje de Nicholson. El film obtuvo el Oscar, a lo mejor un Oscar solo, al mejor guion original, aunque fue candidata a 10 premios más. El recientemente fallecido Robert Tau fue el ganador del guion y autor del guion de esta película. Desde su estreno fue considerada como un film clásico y una película de culto. La película se estrenó en Estados Unidos el 20 de junio de 1974. Forma parte del AFTEN Top 10 en la categoría de películas de misterio y cuenta la historia que ocurre en Los Ángeles durante los años 20. El detective privado Jack Gittes, Jack Nicholson, recibe la visita de una mujer que dice ser la esposa del ingeniero de la compañía de agua de la ciudad, Hollis Muhau, David Zelig, y que cree que le está siendo infiel. Poco después, la verdadera esposa de Mohan Evelyn, que interpreta Faye Dunaway, se presenta también en la oficina del detective en días posteriores después de que Gitch haga el ridículo por haber sido ingeniosamente engañado por la primera mujer, que luego se hace llamar Aida Session, que interpretaba Diane Ladd. Cuando Mohan es asesinado, Gitch es contratado dos veces por dos diferentes clientes para investigar el caso. Y es entonces cuando empieza a descubrir que detrás de todo, como cabe esperar en este tipo de películas, por supuesto, hay un enorme secreto. Y aquí está, en forma de negocio inmobiliario, secretos familiares y mucha codicia. En 1971, el productor Robert Evans, que por cierto fue marido de Ally McGraw hasta que conoció a Steve McQueen en la huida y huyó con él, precisamente, valga la redundancia del chiste malo. Bueno, pues ofreció a Robert Towne $175,000 de la época por escribir un guión para El Gran Gatsby. Era la época también un poco de homenaje retro a películas de los años 20. La película que interpretaron Gran Gatsby, que interpretaron Robert Redford y Mia Farrow. Pero Robert Towne pensó que no podía mejorar la novela de Frank Scott Fitzgerald y en su lugar Towne pidió a Evans $25,000 para escribir su propia historia, Chinatown, a lo que Evans accedió. Robert Towne había esperado en un principio dirigir también Chinatown, pero se dio cuenta de que al aceptar el dinero de Evans perdería el control del futuro del proyecto y su papel como director. Pero bueno, lo cogió todo un autor como Roman Polanski. Chinatown está inventada en 1937 y retrata la manipulación de un recurso municipal crítico, el agua, por parte de un grupo de oscuros oligarcas. Era la primera parte de la trilogía planeada por Towne sobre el personaje de J.J. Gitch, las debilidades de la estructura de poder de Los Ángeles y la subyugación del bien público por la codicia privada. En la segunda parte, que por cierto dirigió el propio Jack Nicholson, los dos Gitch, este se ve envuelto en otro intento de apoderarse de un recurso natural, el petróleo, en la década de 1940. Fue A pesar de estar dirigida por Jack Nicholson y estrenada en 1990, el fracaso comercial y de crítica de esta película echó por tierra los planes de hacer Guides contra Guides sobre el tercer recurso finito, La Tierra en Los Ángeles, hacia 1968. La película siempre tuvo muy buenas críticas y se elogiaron las maravillosas interpretaciones de Jack Nicholson y Faye Dunaway, considerada una de las grandes películas de la historia del cine. Prácticamente no tuvo ninguna crítica negativa y nos hacía recordar a grandes clásicos tanto de la literatura como del cine, como El Halcón Maltés o David Splick, El Sueño Eterno. En el reparto, aparte Jack Nicholson, Faye Dunaway y John Huston, estaban también Diane Ladd, el propio Roman Polanski, Bruce Glover, James Horn o Burt Young, que por cierto luego lo vimos, lo conocimos y lo encontramos como Polly, el cuñado de Sylvester Stallone, de Rocky Balboa, en esa obra maestra que era Rocky. Y obra maestra era también, sin duda alguna, la música de Jerry, mítica música de Jerry Goldsmith, de Chinatown.
And I want to know before Escobar gets here, because I don't want to lose my license.
I don't know what you are talking about. This is the craziest, the most insane
thing. Stop it! I'm going to make it easy for you. You were jealous. You had a fight. He fell. He hit his head. It was an accident. But his girl is a witness, so you had to shut her up. You don't have the guts to harm her, but you got the money to keep her mouth shut. Yes or no?
No!
Who is she? And don't give me that crap about your sister, because you don't have a sister.
I'll tell you the truth.
Good. What's her name?
Catherine.
Catherine who?
She's my daughter.
I said I want the truth.
She's my sister. She's my daughter. My sister, my daughter.
I said I want the truth!
No! She's my sister!
Y de escuchar a Faye Dunaway y Jack Nicholson en una secuencia en versión original con sus voces propias, escuchamos la misma, un poco más alargada la secuencia, pero doblada, tal como la vimos en España en 1974. Chinatown, una gran película, una verdadera obra maestra del gran, siempre gran, casi siempre, no siempre, pero un gran director como es Roman Polanski.
¿Cómo estás? Estaba llamando. Gracias, sí. Ben. Jake, ¿has dormido?
Sí, claro.
¿Has almorzado? Ken puede prepararte algo.
¿Dónde está la chica?
Arriba. ¿Por qué?
Quiero verla.
Es que está bañándose en este momento. ¿Por qué quieres verla?
¿Te vas a alguna parte?
Sí. Vamos a coger el tren de las 5:30. Jake.
Gittis quiere hablar con el teniente Escobar.
¿Eh? Pero dime, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Te he dicho que tenemos que coger el tren.
Tendrás que perder tu tren.
Teniente Escobar.
¿Lou?
Sí.
Te espero en el 1972 de Canyon Drive.
¿Está ahí la mujer de Mulray?
Sí, ven enseguida.
¿Por qué has hecho eso?
¿Conoces algún buen abogado criminalista?
No.
No te preocupes, te recomendaré un par de ellos. Son caros, pero tú puedes pagarlos.
¿Quieres hacer el favor de explicarme a qué viene todo eso?
He encontrado estas gafas en tu jardín, en el estanque. Eran de tu marido, ¿verdad? ¿Verdad que sí?
Pues no lo sé. Sí, es posible.
Lo son, positivamente. Allí fue donde lo ahogaron.
¿Qué?
No es el momento de dejarse asustar por la verdad. El informe del forense demuestra que tenía agua salada en los pulmones. Debes creérmelo y al mismo tiempo decirme cómo ocurrió y por qué ocurrió. Tengo que saberlo antes de que Escobar llegue aquí, porque no quiero perder el permiso de ejercer.
Yo no sé qué pretendes con eso. Solo sé que es lo más insensato que he oído en mi vida.
¡Basta ya! Quiero facilitarte las cosas. Tuviste celos. Os peleasteis. Él cayó, se golpeó la cabeza. Fue un accidente. Pero su amiguita fue testigo. Tenías que hacerla callar. No tienes valor para matarla, pero sí bastante dinero para taparle la boca. ¿Sí o no?
¡No!
¿Quién es? Y no me digas esa tontería de que es tu hermana, porque tú no tienes hermanas.
Te lo diré. Te diré la verdad.
Bien. ¿Cómo se llama?
Catherine.
¿Catherine qué?
Es mi hija.
He dicho que quiero la verdad.
Es mi hermana. Es mi hija. Mi hermana. Mi hija.
Repito que quiero saber la verdad.
Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es la su hermana o es su hija? Bueno, pues no lo voy a desvelar. Vean la película, Chinatown, si no la han visto ya, pues les envidio porque si no han visto esta drama esta primera vez, yo la he visto muchas veces, pues qué suerte tienen. Chinatown. Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston, una gran película de Roman Polanski. La música de Jerry Goldsmith, uno de los grandes compositores de la historia del cine. Y uno de los grandes del cine fue Vittorio De Sica, que en 1974, el año al que estamos dedicándole este programa, falleció el día 13 de noviembre. Vittorio De Sica fue uno de los grandes nombres del cine, no solo del cine italiano, sino del cine en general. Máximo es exponente del neorrealismo italiano, junto a otros grandes directores como Roberto Rossellini. Pero Vittorio De Sica, que hizo fabulosas películas como, por ejemplo, sin duda alguna, Ladrón de bicicletas fue una de ellas, o muchas otras. Se trabajó muchísimo con Sofía Loren y Marcello Mastroianni. Marcello Mastroianni, que por cierto este año se cumplió centenario de su nacimiento. Y Sofía Loren, que también este año en septiembre cumplió 90 años y ojalá siga trabajando, la gran diva del cine italiano, del cine mundial, Sofía Loren. Y aquí hablamos de Vittorio De Sica y que recordamos en 1974 el año de su fallecimiento. Recordamos que en 1970, entre muchas otras películas, volvió a... Y era prácticamente le quedaban tres películas para acabar su carrera a Vittorio De Sica. Unió a Sofía Loren y Marcello Mastroianni en una verdadera obra maestra, Sunflower, Los girasoles. Y la música es uno de los temas más bonitos de la historia de la música de cine, evidentemente compuesta por ese gran Henry Mancini, al que pronto le haremos el homenaje que teníamos que haber hecho este año, porque en el mes de abril se cumplió el centenario de su nacimiento, como el de Stanley Donen, con el que trabajó y que con el que se relacionaba, hubo una relación o una bueno, concordaban en que se nacieron en la misma semana, pero de año diferente, ¿no? Stanley Donen y Henry no, de mismo año, perdón, Stanley Donen y Henry Mancini, que han cumplido que se cumplieron 100 años de su nacimiento este año y que de pronto le haremos un especial a ambos. Henry Mancini componía y daba inicio y creatividad a este gran tema de esta preciosa y dura película que era Los Girasoles.
Thank you.
Preciosa melodía, esta bella, bella banda sonora, bella canción, bello tema instrumental que compuso el gran Henry Mancini para la película de Vittorio De Sica, que nos dejó en 1974. Henry Mancini ya había trabajado con De Sica y con grandes directores de cine. Precisamente en la última película de Vittorio De Sica, Il Viaggio, de 1974, justo hace 50 años, y en el año de su muerte, Vittorio De Sica contrató a su hijo, Manuel De Sica, para que compusiera la banda sonora de esta película. Una película que reunía por primera vez a dos grandes estrellas de cine, como la recordada Sofía Loren y Richard Burton, con el que volvería a trabajar dos años después, en 1976, en la película Breve Encuentro, que es un remake de la película de David E. Lynn. La música del Viacho de Manuel De Sica era realmente preciosa. En el año de, justo hace 50 años, 1974, el año al que hemos dedicado esta séptima calle de hoy. Il Viaggio, el hijo de Vittorio De Sica, para la última película de su padre, Manuel De Sica, Vittorio De Sica, que falleció en 1974. Bueno, y vamos acabando ya nosotros también en nuestra edición número 63 de este programa podcast, que es La Séptima Calle. En el momento que lo escuchen, les deseo lo mejor. Hoy, fin de año, hoy es día 31, en el momento que escuchen este programa, y a partir de las 10 de, casi de las 10 de la noche, podrán escucharlo en iVoox y cuando ustedes quieran. Solo les deseo que pasen una feliz salida de año, y que lo pasen muy bien el próximo año, 2025, tengan una felicísima entrada. Les deseo mucha suerte, mucha salud, mucho amor, mucho trabajo, y como siempre, que la fuerza les acompañe durante este 2025. Vamos a acabar este programa que hemos dedicado a 1974, 50 años, no, desde luego no es solo hemos cogido un poquito de 1974, hubo muchas cosas interesantes, pero no tenemos más tiempo y vamos a acabar con una canción navideña de una película. Bueno, la canción navideña es mucho más antigua, la escuchamos por primera vez en 1988, los inicios de esa obra maestra que fue La jungla de cristal de John McTiernan, la película que catapultó a la fama al gran Bruce Willis, aunque en este 2025 podemos ver en Filmin la reposición de la serie de la serie que hizo junto a Civil Separ, Luz de Luna, y que no sé cómo cuántas temporadas estuvo, pero bueno, sobre todo fue La jungla de cristal la que lo convirtió en una estrella de cine. En 1990 se rodó, Reddy Harlin, un especialista en cine de acción, rodó la segunda parte, que pasa en un aeropuerto, en Navidades, también en Navidades como la primera, y fue un éxito aún mayor que La jungla de cristal. La jungla 2 volvió a estar interpretada por Bruce Willis como el inefable, indomable y carismático John McClane. Y acababa la película con, perdón, empezaba la película, no acababa, con esa canción navideña que también empezaba, se oía la primera, era Let It Snow de Vaughan Monroe. En fin, era el último tema de La jungla 2. La primera era al principio, esta al final. Les dejamos con este villancico un poco más alegre, y bueno, cuidado con la cena, y cuidado con el alcohol. Pásenlo muy bien y feliz 2025. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow.
Still ain't over you yet. Do you ever wonder about me? Això és Ràdio Gavà.
Para subir y bajar, Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas, elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramas S.A. Soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate. Ascensoresramase.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramas S.A.
Això és Ràdio Gavà.
Lejana y de colores,
poco amanecerá. Seremos campeones. Nos busca el silencio, nos busca olvidar. Nos gusta que te acerques. Nos gusta tu canción. Nos gusta mucho que la cantes porque este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Este.
Fuimos campeones, campeones de la calle, de la hora y del talento. Bien lo sabes tú, no hay tiempo para otro intento. Porque aquí no hay reglamento, en este extraño baloncesto nos jugamos la vida, el instante, nos jugamos el momento.
soltarnos. Algo por dentro se ha empezado a curar después de 4 meses de tempestad y de cambios. Tienes la única espada que corta sus cuernos. Y me dejo